Gracias por descargar este contenido del canal de conferencias de Euskadi Digital. Visita nuestra web en www.euskadigital.net.
Saludos, bienvenidos y bienvenidas a los especiales de Euskadi Digital. Hoy escucharemos tres conferencias interesantes, todas ellas impartidas en la Euskal Encounter 20. Comenzaremos hablando de Gentu Jardene. Continuaremos con el debate emprendedor versus capital riesgo. Y finalizaremos analizando el uso de las nuevas tecnologías en la educación. Comenzamos ya con la primera charla. Francisco Blas, más conocido como Clon Dique, nos hablará de un sistema operativo extremadamente seguro. Gentu Jardene, le escuchamos.
Pues necesitamos que la pila sea ejecutable, en el caso del ataque clásico, la dirección de la pila y acceso a la dirección de retorno. Si no podemos sobreescribir esa dirección, no podemos hacer nada. Y con el otro ataque, pues la dirección de la función que queremos ejecutar y acceso a la... Muy bien, pues ahora lo que vamos a hacer es, ¿cómo podemos evitar que el atacante pueda tener acceso a sus datos? Vayamos primero a esa cosa tan bonita de aquí, y es muy sencillo, como vosotros sabéis, el ataque de aquí, y va sobreescribiendo arriba, pues la dirección de retorno, el puntero, etcétera. Metemos una cosa muy bonita que es un canario. Esto funciona igual que las minas de carbón. Si el canario se muere, estamos jodidos. ¿Vale? Pues es simplemente un valor que tú pones en la pila y cuando, antes de volver de la función dices, a ver, ¿el canario sigue siendo el mismo que había antes? Si no es el mismo, pues el canario se ha muerto y matamos el programa porque es un programa que ha sido corrompido. Podríamos decirle que ha cogido el anillo de Sauron, por decirlo de alguna manera. Luego tenemos otra cosa más, el pi y el pic. Esto no son no son fotografías de pasteles, aunque pueda parecerlo. Básicamente consiste en que a la hora de compilar el código hacemos que podamos poner el código que queramos en la memoria. Esto ralentiza un poco la ejecución del código en algunas arquitecturas, pero nos servirá mucho para algo que veremos ahora luego. Consiste en aleatorizar la posición del código. Lo siguiente, Fortif Resources. Uy, esta la he dicho antes. El Fortif Resources es una chorrada. A ver, si nosotros sabemos que las llamadas a funciones como son malas, o incluso podemos saber el tamaño del buffer, porque si está en la pila, normalmente es que el buffer tiene un tamaño fijo en tiempo de compilación, pues si nosotros sabemos que vamos a meter más datos de los que tocan en esa pila, aparte de producir un bonito warning a la hora de compilar, podemos detectar proactivamente cuando se va a dar esa condición de carrera y en caso de que se dé, cargarnos el programa antes de que pueda realizarse la inyección. Muy bien, la siguiente, ASLR y RunTMMap. Una rayada increíble. A ver, con ASLR nosotros tenemos distintas, en un procesador normal, tenemos distintas secciones de memoria, ¿vale? Tenemos la pila por un lado, por otro lado tenemos nuestro código, por otro lado pues tendremos las variables globales, el heap que se suele poner abajo también, y las distintas librerías que cargamos pues también estarán por ahí perdidas. Muy bien, ¿qué es el ASLR? Es muy sencillo. Si nosotros hemos hecho que nuestro código se pueda poner en cualquier posición, pues ponemos nuestro código en cualquier posición, en una aleatoria, cada vez que se ejecuta el programa una distinta. De tal forma que el atacante no puede saber dónde están las funciones que quiere ejecutar. También se puede hacer lo mismo con la pila. Tú puedes poner la pila un poco más abajo, un poco más arriba, para que no pueda saber dónde está la pila y cómo apuntar a ella. Y lo mismo cuando haces mapeo de ficheros o de zonas de memoria en tu sistema. Si las pones aleatoriamente, el atacante lo tiene más complicado para utilizarlas. Y lo pasa con RAND KaStack, que es lo mismo pero con la pila del kernel. En Linux hay dos pilas, está la pila de usuario, que es la de tu proceso, y la pila del kernel, que está por ahí arriba perdida, que es la que se usa para las llamadas dentro del kernel. Pues también podemos aleatorizarla con cada llamada al sistema. ¿Pregunta?
Con ASLR no sería rápidamente, bueno, a la hora de hacer un programa, cuando tú reservas cualquier tipo de memoria, quieres hacer cualquier tipo de acceso, si haces directamente llamadas a POSIX, ¿no lo haría directamente? No.
No, la verdad es que no. A ver, os explico. Algunas distribuciones de Linux ahora sí que están empezando a incluir características de ASLR, como tú estás diciendo. Sin embargo, el problema de ASLR es que eso se hace normalmente cuando carga el programa, las llamadas de POSIX. La que depende de las llamadas de POSIX es la aleatorización del mapeo de memoria y tal. Y esa sí que, bueno, esa sí que es, sí que depende de las llamadas a POSIX. Y de hecho hay una forma de llamar a la función dmmap para que no, para que siempre ponga la dirección, o sea, ponga la, el cacho que estás mapeando donde toca, donde tú le dices. Porque si no, pues hay programas como GCC que dan problemas con las librerías de, bueno, con los headers precompilados, por ejemplo. Porque guarda los headers con punteros internos y si tú cambias la posición de ese trozo de memoria, los punteros internos dejan de valer. Sí. Es una cosa de kernel, más que de otra cosa. Pero puedes hacerla también a nivel de sistema, porque como los programas dinámicos se ejecutan, se van cargando donde tú les dices, pues podrías programar un loader que se encargara de hacer la SLR por su propia cuenta. Pero normalmente es una cosa de sistema, sí, del kernel. Claro. Pues otra cosa más, y es la memoria no ejecutable. A ver, si yo, por ejemplo, en la pila ni Dios va a poner instrucciones nuevas, pues marco esa, la pila como no ejecutable, y cuando el procesador le diga ejecuta un trozo de la pila, dirá, no me dejas, me has dicho que no lo haga. Ya está, no tiene más vuelta de hoja. Hay varias formas de hacerlo, ¿vale? Paginación, segmentación, pero si quisiera explicaroslas con mucho más detalle, pues casi tendría que cambiar el título de la charla a Introducción a Arquitectura de Computadores. Y bueno, eso sería un coñazo. Restricciones sobre MProtect. Esta es algo más divertida. Esto va a ser que hay mucha gente que tiene esa extraña manía de, bueno, voy a reservar un trozo de memoria y como no quiero saber, o soy muy vago, lo que se va a hacer con él, le voy a dar permisos de escritura y ejecución, aparte del de lectura, al mismo tiempo. Pues esta restricción es que los programas no puedan hacer eso. Tu mirada es de, uy, eso puede traer problemas. Firefox, por ejemplo, a veces necesita ese tipo de memorias. Se pueden marcar los binarios que usan ese tipo de llamadas para que no se les aplique la restricción. Ya hablaré de esto al final de la charla. Porque, claro, la mayoría de las restricciones que existe, que tenemos aquí, con algunos programas dan problemas y hay que desactivarlas. La gracia está en que en la mayoría de los casos que no deberían de dar problemas, pues se pueden utilizar. Eliminación de las direcciones de SMAPs, MAPs, STATS. Nada, básicamente todo esto es información que está accesible al mismo usuario que posee el programa, o sea, que ha ejecutado el programa, y que puede utilizarse pues para averiguar dónde está mapeado la librería de C o dónde has mapeado el segmento de texto, las instrucciones del programa. Restricciones de barra proc al usuario. Pues lo mismo, se limita el acceso a la información sobre procesos al usuario que posee el propio proceso. Detención de la fuerza bruta. Uy, esta es muy divertida, levántate. Ven para acá. Ahora, supongo que la mayoría sabéis lo que es un fork. Si no, lo explico enseguida. No hace falta hacerla a la pantalla. De repente, pues yo digo, podría duplicarme. Y le digo al sistema, oh, duplícame, gran poseedor de todo lo que sé. Y aparece este señor de aquí. Imaginemos, ¿no?, que es una copia exacta, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Como es una copia exacta, pues los segmentos están, o sea, las distintas partes del programa están en las mismas direcciones, el canario es el mismo. Entonces, si se hace un ataque contra él y muere y me vuelve, y vuelvo a decir al sistema, ¡oh, haz otro clon! Y aparece otro él, pues se pueden hacer el ataque varias veces y se pierde toda la seguridad que tenemos. ¿Qué es lo que hacemos? Pues cuando el sistema recibe una señal como un sigil, es decir, cuando el atacante hace pues que este señor de aquí tan simpático ejecute un trozo de memoria que no debería de poder ejecutar, pues el sistema me dice, yo voy y le digo, ¡oh, haz otro for, que me están pidiendo otro proceso! Y el sistema me dice, espérate 30 segundos que algo malo ha pasado. Ralentiza la creación de nuevos procesos, pues aparte de que se deja registro en el sistema de lo que ha pasado para que el administrador diga, uy, aquí hay algo que no cuadra, pues el sistema ya no me deja hacer fork durante un tiempo y no puedo coger, el atacante no puede reutilizar esta información todo el rato. Y claro, si el espacio es lo bastante grande y tú ralentizas un ataque que normalmente puedes hacer en un milisegundo a 30 segundos, podrías hecho que el ataque tarde 30.000 veces más. Y bueno, siguiendo con la charla, Railroad BitNow, puedes volver a sentarte, te volverá a llamar, muchas gracias. Railroad BitNow es muy sencillo, a ver, si nosotros tenemos zonas del programa que sabemos que van a ser de solo lectura, pues las vamos a marcar de solo lectura ya desde el principio. Y si además podemos hacer que el programa cargue todo lo que necesita, nada más de empezar, en vez de intentar hacerlo cuando lo necesita, podemos hacer que esas zonas de solo lectura sean más efectivas, porque al cargarse todo de una sentada, tú directamente le dices al sistema, márcame esta zona de solo lectura, y ya no te preocupas más de eso. Pues es simplemente eso. Railroad es lo que hace que se marque como solo lectura, BitNow es lo que acelera la carga al hacer que todo se cargue al principio. Bueno, acelera, ralentiza la ejecución del programa la primera vez, pero a cambio permite que Railroad sea mucho, mucho más efectiva. Atención, epa, esto. Y vale, y condiciones de carrera, ven para acá. Veo que tienes el brazo lesionado, puedes correr un poco, ¿verdad? Bueno, andar. Ven para acá. Ahora aquí nuestro compañero para explicaros lo que es una condición de carrera. Le va a coger y va a acercarse al público y va a decirles hola. ¿Ves? Diles hola. ¿Vale? Esto es una ejecución normal. Ven para acá. Ahora vamos a ver lo que es una condición de carrera. Vuelve a ir para allá. No. Como me he adelantado yo, en vez de decir hola, os voy a decir, yo qué sé, borrar el disco, por poner un ejemplo. Dame privilegios de administrador. Es tan sencillo como eso, es decir, consiste en adelantarse al programa que va a hacer la acción legítima para que el programa que está esperando una instrucción haga una acción ilegítima, o lo que tú le digas, básicamente. ¿Cómo podemos evitarlo? Es muy sencillo. Si se produce una condición de carrera es porque a esa forma que tienes de comunicar con otro programa puede acceder el otro usuario, el usuario malicioso. Podemos restringir pues la creación de FIFOs, que es un sistema de comunicación del kernel, o incluso de enlaces simbólicos, que también se usan para comunicarse a veces, para que ese tipo de cosas sean más difíciles que sea más difícil que ocurran. Más tipos de ataques, pues tenemos ataques a referencias en espacios de usuario, es decir, hay veces en las cuales tú al kernel le puedes decir, ejecútame un trozo de memoria que tenemos aquí en nuestro programa. Y claro, como lo ejecuta el kernel, pues ya puedes hacer cosas como subirte los privilegios o directamente incluso intentar freír el hardware si tienes los suficientes conocimientos y es una máquina lo bastante mala. Lo que podemos hacer es, por un lado, hacer que código en el espacio de kernel, cuando el sistema ejecuta su propio código interno, no pueda acceder a menos que use unas instrucciones especiales, en plan de estoy totalmente seguro de que quiero acceder y sé que lo voy a hacer bien, así al código que tiene el programa abajo, ¿vale? Es muy sencillo, no tiene tampoco mucha complicación. También tenemos la función de kernexec, que eso lo que hace... Joder, esto me pone nervioso el micro. Pues es básicamente a una función. Tú tienes una instrucción que dice la dirección que te voy a pasar en esta variable es donde pues simplemente hace que modifica esa llamada para que antes de hacer la llamada el puntero tenga que apuntar por cojones a la dirección de espacio de kernel. Por ejemplo, bueno, dependiendo del sistema, en un sistema Intel sería hacer que apunte a la sección de arriba de la memoria. Se puede hacer con un simple OR, no es una instrucción demasiado cara. También podemos hacer que ciertas secciones que sabemos que son problemáticas, como null, no puedan mapearse. Y ahora viene la mirada preocupante. Pero, ¿hay sistemas como los emuladores que necesitan utilizar ese tipo de esa zona de memoria? Pues bueno, puedes utilizar las capabilities de Linux para decir que ese programa en particular sí que puede hacer ese tipo de llamadas, ¿de acuerdo? Y bueno, otro tipo de vulnerabilidad, un infoleak. ¿Qué es un infoleak? Pues es como Wikileaks, pero dentro del sistema. Es decir, básicamente consiste en que tu sistema le dice al atacante pues información interna del sistema, como por ejemplo qué versión del kernel estás usando, que podría ser útil para buscar vulnerabilidades y explotarlas. O bueno, un infoleak también bastante grave sería que el sistema le dijera al atacante la contraseña de cifrado de tu disco. Es decir, la importancia de un infoleak varía bastante. No es lo mismo que te den una contraseña sin cifrar en texto plano a que te den pues información que puedes utilizar en casos remotos para vulnerabilidades. Otro tipo de ataques, pues una reescritura de datos. Es decir, si tú puedes sobreescribir las funciones, las variables locales, como hemos visto antes, también puedes hacer que la función vaya de otra manera distinta. Y si, por ejemplo, antes de un buffer tú tienes la variable que te dice si la contraseña es correcta o no, pues si tú pones ahí un 1 en vez de un 0, puedes hacer que parezca que te has autenticado correctamente. ¿Cómo podemos evitar estas cosas? Bueno, en el kernel, en primer lugar, tenemos una cosa rara que se llama protecciones contra overflows en contadores de referencias. Esto que suena tan aburrido y pomposo, es algo tan sencillo como si nos tenemos que saber si todavía queda alguien apuntando a un trozo de memoria que vamos a utilizar para poder liberarlo. Pues vamos a evitar que en caso de que apunte mucha gente, el contador pase de, pongamos por ejemplo, 3 millones a 0. Porque todo el mundo sabe que, bueno, las variables tienen un tamaño determinado y cuando tú llegas al límite de la variable, vuelve a 0 o se vuelve negativo, según el tipo de variable que utilices. Pues ¿qué es lo que hacemos aquí? Pues que cuando el contador de referencias llega al valor máximo, se queda en el valor máximo, no va a bajar de allí. Eso hace que lo que podría ser una vulnerabilidad bastante grave al hacer que el kernel acceda a un trozo de memoria que se está usando para otra cosa en ese momento, pues quede en un simple consumo extra de memoria porque esa memoria no se va a liberar. Que es malo, pero no es tan malo. Es decir, significará que con el tiempo vas a tener que reiniciar el sistema para recuperar la memoria que está reservada y ya está. No. Comparación de los límites en user copy. Os he dicho antes que hay una función rarísima en plan de estoy seguro, súper, súper, ultra, mega seguro de que quiero copiar este trozo de memoria de usuario. Esa función se llama user copy. Y lo que hace es comprobar que el tamaño del sitio donde voy a grabar la memoria y el tamaño del buffer de usuario coincidan. Si el tamaño del sitio donde voy a grabar la memoria es más pequeño, pues el plugin este no te deja compilar. Constify. Esto es un quebradero de cabeza, ¿vale? Porque básicamente lo que hace es lo siguiente. Si yo sé que un trozo de una variable no se va a utilizar más que para leer, yo qué sé, por ejemplo, porque yo sé que esa es una estructura que tiene punteros a funciones que tengo que llamar, que nadie va a escribir en ella, pues simplemente la marco como constante y así cuando se compile el código, pues esas variables ya no se pueden sobreescribir porque serán marcadas de solo lectura. No tiene mucha más vuelta de hoja. ¿Cuál es el problema? Que los heurísticos que utiliza este sistema pues a veces se extralimitan, por decirlo de alguna manera, y marcan como constantes cosas que no deberían ser. La mayoría de estos problemas ya están resueltos hoy en día, pero bueno, siempre puede salir alguno, nunca se sabe. Y sanitización de memoria. Uy, esta es bastante entretenida. Simplemente consiste en que una sección de memoria, nosotros la inicializamos a cero, por ejemplo, para que nadie pueda acceder a ella. Así que el típico caso antiguo, viejo, de obtener una contraseña porque el proceso que te autentifica se ha muerto y el sistema te ha dado un trozo de memoria con la contraseña sin escribir nada, pues ya no es posible. ¿Y la sanitización de la pila del kernel? Pues es lo mismo, pero con la pila del kernel. Es decir, antes de volver, lo ponemos todo a cero para asegurarnos de que la siguiente llamada no pueda intentar utilizar esa información que pueda haber quedado por ahí. El plugin de GCC de StackClick. Bueno, esto es una mejora sobre el GCC que se utiliza en el kernel. Y básicamente lo que intenta es hacer una estimación del tamaño máximo de la pila y tal para comprobar que no va a haber desbordamientos. Es decir, que no se va a llegar al final de la pila y va a escribirse en memoria, que se utiliza para otras cosas. Y bueno, otro tipo de ataque pues es intentar obtener información. Es la versión suave del InfoLeak, como estaba comentando. Es decir, saber qué vulnerabilidades tiene el sistema para intentar explotarlas. Pues esto nosotros lo evitamos de varias maneras. ¿Sabéis lo que es el comando de MESC? La mayoría no lo ha ejecutado nunca, os lo voy a enseñar. De MES es esto que veis aquí, como podéis ver ahí, bueno, no se ve bastante bien, voy a hacerlo más grande. Mejor, ¿no? Vale. Como podéis ver, hay bastante información pues sobre qué sistemas de ficheros se utilizan, qué drivers se están utilizando en este, e incluso información sobre qué protocolos están activados. Puede utilizarse para, bueno, como yo sé que este, pues voy a intentar explotarla. ¿Qué hacemos nosotros? Pues a esta información en un sistema de Gentoo Hardened normalmente solamente puede acceder el administrador y ya está. Más información, pues ocultar los símbolos del kernel. Si tú tienes, por ejemplo, por ahí un sistema de disco cifrado, tú tienes un proceso que se encarga de cifrar y descifrar los datos que van al disco. Cuando tú haces un PSAUS puedes ver ese proceso y como puedes ver ese proceso puedes saber que ese driver está allí. Es posible ocultar este tipo de información. Perdón, hostis, me he equivocado. Esta es la siguiente. También pasa lo mismo con los símbolos del kernel, ¿vale? Hay ciertas llamadas al sistema, incluso ciertos dispositivos, que te permiten saber qué funciones tiene el kernel. Si sabes las funciones, puedes ver dónde están las vulnerabilidades. Si puedes ver dónde están las vulnerabilidades, puedes hacer maldades. Y bueno, más restricciones que se hacen sobre /proc, porque ahí a veces hay información de bugueado, etcétera, que un atacante puede utilizar para hacer cosas malas. Y restricciones también sobre sysfs y debugfs, que también tienen información del sistema normalmente. Esta es muy divertida, la denegación de IPTrace en binarios no legibles con bit suid o sgid activado. Esto es un ataque bastante que alguna vez me ha tocado utilizar en alguna competición de seguridad. Es muy sencillo. Un ejecutable como no leíble. Es decir, si tú lo marcas como no leíble, pues no puedes obtener la información de qué es lo que ejecuta el ejecutable. Todos los ejecutables que necesitan privilegios especiales, pues un grupo o un usuario especial, se suelen marcar de esta manera para evitar de que en caso de que haya una vulnerabilidad, el atacante pueda averiguar información sobre cómo se ha compilado ese ejecutable. Y lanzar el ataque. El problema, si tú ejecutas ese ejecutable en modo debug, no adquiere los privilegios especiales, porque si no podrías hacer barbaridades con eso, pero como se ejecuta tal cual, puedes coger y ver dónde ver las distintas secciones de memoria que te ha dejado el kernel, porque estás debugueando el ejecutable. Entonces poder ver qué instrucciones tiene, dónde están colocadas, dónde está la pila, etcétera. Y luego volver a llamar el ejecutable de forma normal y como esa información se mantiene, utilizarla. ¿Qué es lo que hacemos? Pues en el caso de que haya un fichero con los bits de SUID o SGID, es decir, ejecutar como otro usuario o ejecutar como otro grupo, que además sea no leíble, pues no dejaremos de buguear ese fichero, porque entonces si no, pues puede pasar lo que os he explicado. Otro tipo de ataques, pues son los rootkits en el kernel. ¿Qué es un rootkit? Un rootkit es lo que te mete Sony cuando metes uno de sus CDs. Básicamente es una especie de función que no sabes que está allí y que, bueno, puede hacer cosas más o menos malas. En el caso de Sony, pues abrirte un bonito agujero de seguridad para que puedan explotar terceras partes. ¿Cómo podemos evitar que nos metan rootkits? Pues hay distintas maneras, ¿vale? Una de ellas, por un lado, es evitar que cualquier tipo de proceso, incluso el administrador, memoria tal cual, a la memoria física. Porque si tú puedes acceder a la memoria directamente, pues entonces puedes coger y decir, vale, pues como estoy haciendo en la memoria física, voy a cambiar este mapeo de aquí para que apunta a este trozo de memoria y entonces voy a cargar este código ejecutable para que se ejecute cada vez que, por ejemplo, el usuario puso una tecla de teclado. ¿Más tipo de ataques, más tipo de protecciones que tenemos? Pues se desactiva la I/O privilegiada. ¿Qué es lo que pasa? En un sistema moderno hay cosas como una controladora de memoria que básicamente hace que no te tengas que preocupar de copiar cosas de memoria a memoria en grandes cantidades. Es decir, tú básicamente le dices a la controladora de memoria, vale, me tienes que copiar este cacho grande de memoria de aquí a aquí, y lo hace ella. Y el procesador sigue ejecutando otro tipo de instrucciones mientras tanto. Esto pues puede utilizarse para hacer el ataque que os he dicho. Es decir, le dices, me copia este trocito de memoria chiquitín, 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 que es la función que me añades de callback, y luego me copia este trozo grande, que es la función que yo quiero que utilices para comprobar qué tecla se está escribiendo, por ejemplo. Pues esto, el único problema que tiene es que la I/O privilegiada la necesitas con algunos servidores de X. Los servidores nuevos ya no la necesitan, los servidores gráficos nuevos, pero con los antiguos algunos sí que lo necesitan. Pero bueno, en un servidor, por ejemplo, pues esto no es el caso, es decir, puedes activarla sin ningún problema. Otros ataques, bueno, hasta aquí os he explicado cosas medianamente decentes, es decir, la mayoría que haya participado en alguna competición de seguridad las habrá visto alguna vez. Un buffer overflow, por ejemplo, pues no tiene más vuelta de hoja. Hay cosas mucho más exóticas, por ejemplo, hace un par de años salió un bug sobre el modo VM86, ese famoso bug que llevaba desde la Windows 3.1, creo que era, hasta Windows 7, que te permitía subir privilegios de administrador porque no manejaban un modo especial del procesador que no se utilizaba para casi nada, pero estaba allí. Sabiendo que este tipo de cosas podían pasar, pues el kernel de Gentoo Hardened permite desactivar este modo para evitar que, como es código que casi no se utiliza, pueda habilidades que pueda tener. Es que esto funciona de la siguiente manera. A ver, normalmente programas como Apache o PHP tienen vulnerabilidades, ¿vale? Pero no tienen tantas porque están más trillados, han sido limpiados en mayor profundidad que como puede tener el web server de Perico de los Palotes, que solo usan 5 empresas. ¿Cuál es el problema? Que si un atacante va por esa empresa, una de esas 5, pues se pondrá a atacar el web server de Perico de los Palotes porque sabe que probablemente tenga más agujeros de seguridad, porque no ha sido probado con la misma profundidad que Apache, por ejemplo. Bueno, esto es lo del VM86. También se puede desactivar porque hay sistemas que lo necesitan, obviamente. Endurecimiento de la carga automática de módulos. Pues esto es muy divertido, ¿vale? Algunos programas como IPTables puedes hacer que el kernel cargue automáticamente un módulo de sistema. Si ese módulo es vulnerable, pues puedes echarte unas risas porque el atacante básicamente del sistema dice, vale, voy a cargar este modulito aquí, aunque no tenga el hardware para nada, y entonces voy a explotar la vulnerabilidad. Lo que hacemos aquí es que automáticamente no se carguen módulos, que solamente cuando el administrador dice, quiero cargar este módulo en particular, lo haga. Restricciones de jaulas de chroot. Bueno, el chroot es una cosa muy divertida, ¿vale? Ven para acá. Gracias. En condiciones normales, este señor, que va a ser nuestro proceso, puede acceder a todo el sistema, ¿vale? Puede acceder a todo lo que sería el escenario, por ejemplo. ¿Qué es lo que pasa? Si tú quieres que solamente pueda acceder a una parte del escenario, pues aquí, imaginaros que ahora le ponemos unos cuantos barrotes y le decimos, vale, ahora solo puedes acceder a este trozo del escenario. ¿El problema cuál es? Como el sistema sigue siendo el mismo, puede decirle al sistema, oye, hazme esta cosilla tan rara que así consigo que me quiten los barrotes. Y entonces puede volver a salir aquí y hablar con todos vosotros. El sistema de Gentoo Hardened tiene bastantes restricciones cuando tú enjaulas un proceso para decirle lo que pueda hacer, ¿de acuerdo? De tal modo que sea más difícil salir de esa jaula, o si no imposible, y sea más difícil afectar a procesos que están fuera de esa jaula. Es decir, si él está en esta jaula y yo estoy aquí, pues no tiene mucho sentido que este señor de aquí pueda debuguearme a mí. Bueno, ninguno. Es decir, es que está en la jaula. Se supone que yo estoy fuera. Sin embargo, Linux a veces lo permite. Pues nosotros intentamos evitar este tipo de cosas, porque normalmente si tú encierras a un proceso en una jaula, es para que el daño que se pueda hacer en caso de que ese proceso tenga algún problema sea más limitado. Vuelve ahí. Muchas gracias. Y bueno, otra cosa que tenemos es que el Threat Info lo tenemos fuera de la pila. Este es uno de los recientes. El Threat Info básicamente toda la información de privilegios. ¿Qué es lo que pasaba? Antes, esta información estaba en la misma pila de kernel. Entonces, si tú escribías hasta llegar al Threat Info, podías ponerte privilegio de administrador. Como lo hemos movido ahora todo fuera de la pila, ya no puedes hacerlo. Problema, bueno, esto es un parche bastante gordo, porque bueno, esto lleva el Threat Info se usa en muchísimas funciones del kernel. Más cosas, pues se fuerza que los privilegios multihilo sean consistentes. Esto es muy sencillo. Mira, habéis visto que antes hemos hecho un fork, ¿vale? De mí ha salido un el. Con los hilos es algo parecido, ¿vale? Lo que pasa es que compartís el mismo espacio de memoria. Sin embargo, los privilegios se asignan por hilo, porque están en el Threat Info. Entonces, si no cambias los privilegios del resto de hilos, te encuentras con un hilo que está ejecutando como el usuario que toca y con el que el resto de hilos siguen con los privilegios de antes. Algunas librerías de C, como glibc, lo arreglan, otras no. Entonces, por eso está esta función para decir, pues ahora en el kernel todos los hilos, si se cambia el UID, es decir, si yo paso de administrador a usuario X, pues todos los hilos que están asociados a ese proceso pasen a usuario X. ¿Más cosas? Pues este plugin es el GCC de InterOverflow, que bueno, es una raíz. Básicamente lo que hace es detectar casos en los que podría aparecer un underflow o un overflow y añadir código adicional para evitar que ocurra. Es algo parecido a lo que os he explicado antes de los contadores de referencias. Pero, por ejemplo, para funciones de copia de memoria. Es decir, si la función al final llega a un determinado punto y vuelve a empezar desde otro lado, pues tenemos un problema. Esto es una auténtica chorrada, pero bueno, sigue siendo un poquito más de seguridad que ayuda en caso de que haya un problema de este tipo. Y también tenemos respuesta activa contra la explotación. Es decir, si un usuario intenta hacer contra el sistema y nos da, pues vamos a hacer que ese usuario no pueda hacer nada más hasta que reiniciemos. Que supone que cuando hemos reiniciado es porque hemos puesto los parches para arreglarlo. De tal modo que si tú, por ejemplo, intentas hacer un ataque de buffer overflow y el kernel no crashea a causa de ello, pero el sistema se da cuenta de que has hecho el ataque, pues el proceso que ha hecho ese ataque no va a poder hacer nada más. Es decir, ese usuario, ese ser usable en el sistema hasta que se reinicia. Es un poco radical, pero bueno, es una forma de evitar. Más vale, por ejemplo, tener el servidor de Apache caído porque ha intentado hacer un ataque, a que directamente puedan seguir haciendo ataques y eventualmente tengan éxito. También tenemos una cosa muy rara que se llama ejecución de código solo en directorios confiables. Esto nosotros lo llamamos TPE, porque nos gustan las cosas cortas. TPE es un quebradero de cabeza, ¿vale? Me tocó escribir la documentación y lo que es el documento, igual son 30 o 40 líneas de explicación y 6 páginas de ejemplos. Es en plan de, y en tal caso, y en tal caso, y en tal caso, y en tal caso. Si hagáis una idea, esto funciona de una forma muy sencilla. Tú tienes un grupo de usuarios, el único código que van a poder ejecutar es aquel que pertenezca a programas creados por el administrador, por el usuario root, y ya está. Hay restricciones adicionales para evitar cosas del estilo de condiciones de carrera, pero bueno, eso va aparte. Lo más importante es lo que os he dicho. Con TPE básicamente lo que haces es evitar que se pueda introducir nuevo código dentro del sistema, como podría ser, por ejemplo, el exploit tan bonito que publicaron ayer. También podemos evitar que se haga ptrace, es decir, que se debugueen procesos que no son hijos tuyos. No tiene mucho sentido que yo, por ejemplo, debuguee a Zeru cuando no nos conocemos de nada, ¿vale? ¿Por qué? Porque normalmente eso es lo que haría un atacante, es decir, un atacante debuguear el proceso para obtener información interna del proceso. Imaginaros, por ejemplo, que alguien debugueara el demonio con las claves de GPG. Esto podría ser un poco problemático. También limitamos el número de procesos. Esto es para evitar un tipo de forkbomb bastante divertido, ¿vale? ¿Sabéis lo que es un forkbomb? Hay alguno que no lo sabe, ¿vale? Un forkbomb es muy sencillo. Como habéis visto, con alguna llamada fork, es un clon mío, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa si este clon mío y yo podemos hacer llamadas a fork? Eventualmente tenemos el sistema superpoblado y lleno de clones míos. ¿Qué es lo que pasa? Tú puedes decir, vale, pues el límite de procesos del usuario va a ser, y cuando haya más de ese número de procesos, no te deja de hacer nuevos procesos. ¿Qué es lo que pasa? Un sistema inteligente dice, vale, pues cuando se da esa condición, dejo de hacer forks, empieza a ejecutar programas que tienen el bit de tu ID, por lo tanto pasan a ser poseídos por otro usuario, y luego sigue haciendo forks. Y así me salto el límite, por ejemplo. Voy haciendo fork. ¡Uy, que ya no me deja más! Vale, pues ejecuto su y el resto siguen haciendo forks. Y entonces, como es el propietario, es el administrador, pues no tiene los límites que había antes. Entonces, si comprobamos este límite a la hora de hacer un exec también, evitamos que esto pueda ocurrir. Es decir, que cuando tú quieras cambiar de proceso, necesitas tener procesos libres para poder hacerlo, porque si no, significa que estás intentando hacer un forkbomb. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que esto todavía se puede, por así decir, sobrepasar. Es decir, si tú compruebas cuando deja el número donde te deja de ser posible hacer forks, y cuando llegas a ese número, haces otro programa distinto que hace hasta ese número de forks menos uno, y entonces empieza a ejecutar su, pues esto se puede seguir sobrepasando, ¿vale? Pero por lo menos es un poco más complicado. Normalmente la gracia está en hacer que, en vez de ser un chaval de 8 años que ha visto un exploit el otro día en Full Disclosure, el que nos ataque, pues tenga que ser alguien que tenga más experiencia. Porque, seamos realistas, la mayoría somos usuarios normales. ¿Quién podría querer tener acceso a nuestro ordenador? Pues igual nuestro jefe, o nuestro novio, o nuestros amigos. Y bueno, si usáis cuentas de banco, unos cuantos mafiosos rusos. Pero en condiciones normales no son tanta gente. Y entonces no harían un ataque específico para vuestro sistema. ¿Otro tipo de protección? Pues, ¿sabéis cómo funcionan las pilas de TCP? Nanai, naranjas de la China. Bueno, algunos sí que lo sabe. Bueno, básicamente, cuando tú... Esto va a ser más sencillo explicarlo. Ahora, con todos ustedes, la charla va a ser introducción a redes. Vamos a explicaros cómo funciona la negociación de una conexión TCP y el cierre de la misma. Es muy sencillo. Hola, soy un cliente y quiero conectarme contigo. ¿Puedo?
Por supuesto.
Muy bien, ya estamos de acuerdo en que queremos conectarnos. Hacemos un intercambio de palabras y eventualmente digo, oye, que ya no...
Vale, hasta luego.
Es así de sencillo. Básicamente, yo digo, vale, voy a parar de hablar contigo. Él me dice, vale, ya sé que quieres parar de hablar conmigo. Y eventualmente me dice, quiero parar de hablar contigo, y se cierra la conexión. ¿Qué es lo que pasa? Que para saber que se tiene que cerrar la conexión, él se queda esperando cuando le digo que a que firme. Pero cuando él me dice que ya he recibido su quiero parar de hablar conmigo, y mientras tanto la conexión se queda abierta. Esto se puede utilizar para, pues, agotar los puertos disponibles. Muchas gracias. Esto, además, es otro tipo de protección más, ¿vale? Porque lo que se hace es que la acción por defecto, en caso de que no se sepa qué hacer con un paquete, es ignorarlo. En vez de responder como toca, que se puede utilizar para saber si un puerto está cerrado o abierto o... Bueno, por último, tenemos las protecciones tras el ataque. Es decir, supongamos que todo ha ido mal, todo lo que os he explicado no ha servido para nada. Muy simpático ha venido, se ha metido en vuestro ordenador y ha conseguido privilegio de administrador. ¿Qué podemos hacer para minimizar el daño que nos pueda hacer? Pues aquí tenemos varias cosas, ¿vale? Por ejemplo, tenemos las restricciones de socket. Las restricciones de socket, pues, consisten en decir, si yo sé que estos clientes o aplicaciones servidor y así puede explotar eso. ¿Qué más tenemos? Pues también tenemos la auditoría de kernel, es decir, podemos comprobar las acciones que hacen los usuarios que sospechamos que están intentando lanzarnos un ataque. También tenemos las MACs. Las MACs, no confundir con esos ordenadores para pijos que cuestan un pastón, son una regla que limitan incluso al administrador. Puede acceder al home del usuario, es decir, un administrador no tiene por qué ver mis ficheros personales. Tú evitas que en caso de que el atacante consiga ser administrador, pueda hacer ciertas cosas, las que tú le digas que no puede, o las que tú le, o que solo puede hacer las que tú le digas que puede, depende del tipo de Mac que utilices. Esto es, por ejemplo, lo que se llama Selinux, RBAC o RSBAC, que supongo que los que habéis usado Ubuntu igual habéis tenido alguna vez problemas con Selinux. Yo alguna vez sí que los he tenido. ¿Qué más tenemos? Pues restricción de particiones de solo lectura. Aquí lo que hacemos es, llegado a ese punto, pues hacer que no se puedan cambiar las particiones, básicamente que no se puedan volver a montar nuevas o volver a montar particiones que ya están de otro modo. Problema, si quieres cambiar esto, pues te toca reiniciar para poder volver a montar particiones. Así que más te vale tener un sistema que no necesite montar particiones dinámicamente, tal que este. Este, por ejemplo, como es un sistema de usuario, pues puede necesitar montar particiones que no están montadas antes. Control de restricciones por programa. Esto es la parte final de la charla, ¿vale? Aquí os voy a explicar un poquitín lo último en lo que hemos estado trabajando. Y bueno, como habéis visto, muchas de estas funciones, los que llevéis más tiempo programando, sabéis que pueden traer problemas, ¿vale? Por ejemplo, aleatorizar la dirección de guarda el código, que se trae problemas a veces, porque igual es código que tiene que ejecutarse siempre en el mismo sitio para funcionar. O, yo qué sé, puedes tener un programa como Firefox que necesita un código que acaba de compilar en tiempo de ejecución, ¿vale? Y hay distintas restricciones que no podemos utilizar. Ahora os enseñaré cuáles son. ¿Cómo podemos decirle al sistema que no aplique esas restricciones de forma segura? Es decir, de forma que solamente el propietario del programa sea quien aplique esa restricción. Pues, bueno, tenemos tres modos. El modo malo, el modo peor y el modo bueno, pero que está experimental. El modo malo es añadir una nueva sección al código que le diga las restricciones que tiene que aplicar. Como para eso necesitas poder escribir el código que vas a ejecutar, el programa que vas a ejecutar, pues simplemente añades la sección y te olvidas. También podemos modificar un bit que no se use para indicar esa información. Eso es peor todavía, porque el día en que se use ese bit estamos fastidiados. Y luego tenemos lo último de lo último, que consiste en utilizar atributos extendidos de fichero para decirle al sistema operativo, vale, me aplicas esta y esta restricción. Y claro, eso no afecta de ninguna manera al programa, porque como son atributos extendidos, puedes incluso, si quieres, ocultarlos del propio programa. Dígamelo. Efectivamente, necesitas un sistema de ficheros con soporte de atributos extendidos para poder usar eso. S4, por ejemplo, BTRFS creo que también los lleva. La mayoría de sistemas de ficheros hoy en día tienen soporte para atributos extendidos, gracias a Dios. De hecho, es la razón por la que ahora es experimental y hace unos años ni existía. Pues lo último que voy a hacer antes de acabar la charla es demostraros qué tipo de restricciones podemos controlar directamente sobre el programa. Hay otras que se pueden controlar a nivel del sistema entero. Y ya está, si hay alguna pregunta, pues me echáis zapatos o lo que sea. Este programa se llama PaxTTL y sirve para para añadir la nueva sección dentro del ejecutable y modificarla. ¿Vale? Es el método malo, no el peor, o el bueno. Pero las restricciones que se pueden cambiar son las mismas con todos los métodos. Por un lado, podemos eliminar el PyExec y el SegmentExec, que consiste en la protección de solo de ejecución. Es decir, que partes del programa no se pueden ejecutar. También podemos desactivar la emulación de trampolines. Los trampolines son una cosa rara que hace el compilador, en la que escribe un poquito de código en la pila para poder ejecutarlo. Esto el kernel se da cuenta de lo que ocurre y lo emula para que pueda hacerse en ese caso en particular. Bueno, tienes que activarla en caso de que tu programa lo necesite, ¿vale? Normalmente se desactiva por defecto. También podemos en el mapeo aleatorio de secciones de memoria. Es decir, si sabemos que nuestro programa pues va a necesitar que las que cuando haga un mapeo un cacho de fichero vaya siempre al sitio que le dice, pues que el kernel no lo ponga por ahí perdido. Y por último, pues podemos deshabilitar RANTExec, pero ese flag hoy en día ya no se utiliza porque normalmente el propio RANTMMAP mapea aleatoriamente el trozo de código que queremos ejecutar. Y nada, eso es todo. Si hay alguna pregunta o cualquier cosa que queráis saber, no sé cómo vamos de tiempo. A ver, justitos. Si hay alguna pregunta, ¿alguna rápida? No, pues nada, si alguien quiere preguntar cualquier cosa, soy Clondica en el DC, o podéis venir por mi puesto, que es el AD128. O podéis mandarme un correo, esto ahora es clondica@yentu.org, pero también vale esa que hay ahí. Muchas gracias por atender.
Una vez escuchada la conferencia de Clondike, pasamos a la siguiente conferencia. En ella asistiremos al eterno debate de las startups, emprendedor versus capital riesgo.
Muy buenas tardes, chicos. Gracias por venir a estas horas de la siesta y bienvenidos. Como podéis ver, la charla de ahora es una charla que lo que pide es absoluta controversia. Tenemos sentados en la misma mesa a un inversor, Existen, ¿veis? ¿Te puedo tocar? Es duro, no es holograma, existe. Y tenemos a tres empresas y cuatro emprendedores. Y lo mejor, lo que voy a hacer es primero que os presenten o que se presenten ellas mismas y ellos mismos. Así que os voy a ceder el micro y contáis quiénes sois y lo que hacéis en un minuto. Y así vais a conocer un poco quiénes son todos, ¿vale? Yo no me presento, que soy el moderador.
Hola, yo soy Maite y bueno, ella es mi compañera Alejandra. Nosotras tenemos una empresa que se llama Plan de Chicas y lo que hace Plan de Chicas un poco es la tecnología que pretende acabar con los problemas de organización que tenemos las mujeres cuando consumimos en grupo, en fechas especiales como cumples, bodas, despedidas de soltera, etcétera. Bueno.
Nada. Hola, yo soy Jesús Santos. Estamos trabajando en un proyecto de juegos online para casinos, para juegos de azar online, utilizando bueno unas nuevas modalidades con información financiera. La empresa se llama Ludium Group y bueno hemos nacido este año.
Hola, mi nombre es Guillermo López. Hemos montado entre tres socios una productora de videojuego independiente. Y bueno, nos hemos lanzado al vacío porque tenemos dinero para producir y aquí este elemento espero que nos lo consiga el de distribución, porque no solo hay que hacer un buen juego, que no dudo que lo vamos a conseguir, sino también posicionarlo en la red, y para eso se necesita mucha pasta.
Yo soy el elemento, al parecer. Yo soy Xavier Álvarez y bueno, me ha presentado Carlos como inversor, que sí que es verdad que entre otras cosas hemos montado este año un microfondo de inversión para startups tecnológicas y además, como bien ha dicho Guillermo, lo he montado por la experiencia que tenemos en que, bueno, yo soy abogado y me he dedicado mucho en los últimos años a conseguir financiación de fondos de capital riesgo y negociar con fondos de capital riesgo para que las startups pues puedan conseguir su financiación, ¿no? Entonces, yo puedo decir y afirmo que existen los inversores.
Bueno, pues bienvenidos todos y todas y gracias por contar hoy a toda nuestra audiencia la experiencia. Para empezar por las cosas ya directamente más controvertidas, yo lo que quería lanzaros es una primera pregunta y me vais contestando quien queráis. Y la primera pregunta es, como estáis buscando financiación, las tres compañías, como la mía también, todos buscamos financiación, ¿qué es lo más duro, lo más difícil, lo más desesperante que os estáis encontrando a la hora de buscar financiación?
Me voy a enfadar como...
Ladies first, a ver. A ver, creo que una de las cosas más duras, no sé si la más, pero una de las cosas más duras yo creo que es encontrarte con un inversor en el que haya una confianza. Generalmente... los inversores, cuando estás empezando, te generan como una desconfianza porque crees que son unos tiburones y no sabes y tal. Por lo menos esa es nuestra experiencia. Y entonces lo difícil para nosotras ha sido encontrar a unos inversores en el que realmente hemos llegado a confiar y bueno, y ahora pues estamos en ello y estamos contentas, pero para nosotras ha sido algo muy muy importante y muy difícil.
En nuestro difícil ha sido dar con el perfil de inversor adecuado, el que necesitamos para nuestra propia empresa. No todos los fondos sirven, no todos los inversores entienden lo que estás haciendo, y hacerles entender tu modelo de negocio, lo que quieres construir, probablemente sea una de las cosas más difíciles y a veces hasta desesperante.
Sí, yo coincido con Jesús y bueno, quizás lo más difícil es hacer ver tu modelo de negocio a alguien externo, pero bueno, con el tiempo se acaba consiguiendo.
Yo voy a decir solo una cosa por llevarles la contraria, porque al final esa es la visión del emprendedor, pero yo creo que vosotros, si alguien tiene pensado emprender o montar una empresa que va a necesitar financiación, porque montar una empresa es muy fácil, es decir, muy fácil, tener un producto puede ser fácil, pero todo el mundo piensa que su producto es el mejor y su modelo de negocio es el mejor, y yo con esto que he creado voy a ser el puto amo, hablando en plata, ¿no? Y el problema es que un inversor que está delante tuyo ha visto a 250 como tú. Ha visto a 250 tíos que dicen que su producto es el mejor y que además lo va a petar, ¿no? Y eso es, lo llevo al vocabulario que además se utiliza, ¿no? Y la realidad es que a veces el emprendedor tiene que bajar un poco su perfil y darse cuenta que quizás ese inversor que está ahí le está diciendo cosas que realmente pueden tener cierta utilidad, o realmente le está diciendo, mira, no voy a invertir en tu proyecto porque creo que tiene estos problemas. El emprendedor sin abandonar y desanimarse, sí que debería tener en cuenta a veces que quizás ese feedback que le dan terceros, ¿vale?, es positivo y no solo es negativo o destructivo, ¿no? Entonces, es algo que yo creo que si vais a emprender tenéis que tener en cuenta, ¿no? Que el feedback de terceros no está mal, y que a veces, aunque el mercado es el único que te puede decir si tu producto es bueno o malo, sí que es verdad que no está mal tener feedback de terceros con cierta experiencia en este mundo de las startups.
Acá, que es verdad, estoy de acuerdo contigo que cuando estás delante de una persona que tiene años de experiencia escuchando proyectos, escuchando productos, y que además de manera directa o indirecta se juega su dinero, con lo cual está buscando una rentabilidad en eso en lo que quiere invertir. Pero también es verdad que aunque un inversor haya visto 20 o 200 proyectos, desde la perspectiva economicista tiene experiencia y hay que utilizarla. Pero la realidad es que los únicos que conocéis vuestro proyecto y lo que queréis hacer y a quién queréis ir dirigidos sois vosotros. Y por mucha experiencia que tenga desde su perspectiva, probablemente no pueda dar con el último matiz de lo que tú quieres proponer al mercado, ¿no? Es decir, sí es verdad que tienen mucha experiencia, estoy de acuerdo que hay que utilizarla, eso por supuesto. Pero en última instancia, los que no os tenéis que desanimar, sobre todo porque los que tenéis la última palabra sois vosotros y los que os van a comprar el producto. El inversor solo es eso, un inversor.
Claro, Chus tiene razón. O sea, creo que la idea tiene que quedar clara. El proyecto es tuyo y es tuyo, y tú no puedes desanimarte porque un tío te venga y te diga que lo tuyo es una mierda, porque muchos inversores os lo van a decir. Tu proyecto es una mierda. Pero sí que el feedback hay que analizarlo, recogerlo, tenerlo y valorarlo.
Como veis, hay muchos tipos de inversores, hasta dicen tacos algunos, ¿no? Oye, y como se ha desatado ya el tiroteo y empezamos ya a meternos en harina, os voy a preguntar ya cosas más personales. Yo, por ejemplo, emprendedores, cuando yo he ido a buscar financiación con mis empresas, a mí muchas veces los inversores me parecían estrellas del rock. O sea, me parecía que andaban levitando a unos pocos dedos del suelo. ¿Qué opinión os merecen, desde un plan un poco más personal, ¿vale?, estos encontronazos con los inversores, que os echan por tierra el proyecto, que se creen que lo saben todo? Contadme vuestra experiencia.
A ver, ¿se oye? Sí. Yo creo que más que estrellas del rock, los ves como un poco, lo que ha dicho ella, tiburones. O sea, tienen más ese perfil de que, bueno, evidentemente tienen más conocimiento económico, tienen el culo pelado en estos temas, Pero a ti te, o sea, tú cuando estás ante ellos, tu primera reacción es un poquito de, no sé, de no confianza. Es un poquito, estoy repitiendo un poco lo que ha dicho ella, pero es eso. Cuando te encuentras con ellos, te estás imaginando que lo que quieren es un poco llegar a tu idea, comérsela y que tú al final acabas como muy pequeñito y que no sabes dónde estás. Entonces yo los veía más, ahora ya no, quiero decir, vas aprendiendo, te vas dando cuenta que ellos también arriesgan con tu producto, que efectivamente el feedback que te dan pues también te ayuda mucho a crecer y que te bajen los humos no está mal. Pero sí, la primera impresión es un poco de tiburones, pero bueno, hay de todo,
Sí, esto es un poco a lo que me refería cuando que lo más difícil es localizar el perfil de inversor que necesitas, ¿no? Tú te puedes acercar donde un inversor que invierte en tecnología, pero que no conoce para nada el mundo del negocio de los videojuegos. Gente que invierte en proyectos de internet y que anda buscando el nuevo Facebook, pero que no cree en que un videojuego pueda ser un producto viable o un producto que pueda generarle negocio, ¿no? Y esto es verdaderamente difícil. Y la verdad es que resulta a veces frustrante, ¿no? Entonces, al final dices, hostia, le estoy contando mi business plan a un individuo, me ha costado un año y pico hacer mi business plan, y luego viene algo y dice que no es bueno. Entonces, ¿cómo? A ver, hay un error en algún lado, ¿no? Y eso, yo creo que también forma parte de ese, voy a llamarle juego, ¿no? De acercamiento al proyecto por ambas partes, ¿no? Que yo creo que requiere múltiples reuniones, múltiples encontronazos y bastante tiritas, muchas tiritas.
Bueno, yo creo que tal y como está ahora el mercado actual, para pedir dinero o vas a un banco o vas a un inversor privado. Bueno, también hay públicos, pero bueno, el funcionamiento es parecido en cierto sentido. Pero hay, si tú tienes una buena idea, hay pasta ahí fuera de gente que no la quiere tener en el banco, que invierte en ideas, o sea, y tú le estás aportando una idea también a él. Entonces, hoy en día, tal y como están las cosas, entre ir al banco y ir a un inversor, yo en vuestro lugar lo tendría bastante claro, porque el inversor está arriesgando contigo y si cree en tu proyecto va a entrar a saco contigo. Y sin embargo, el banco, eres un cliente más, una cuenta más, que paga cierta cantidad al mes.
Iba a decir una cosa.
Sí, no, ahora lo dices. Es que es abogado y quiere todo el rato, no puede ser. Como les he preguntado a ellos qué es lo que ven de estrellas del rock, ¿no? ¿Y tú qué ves en los emprendedores que no te gusta? Que...
Vale, pero luego lo digo. No.
Dale.
En serio, voy a unir las dos ideas, ¿no? Yo lo que veo es que emprendedores hay de muchas clases, ¿vale? Hay emprendedores que son de un perfil tecnológico puro y además algunos buenísimos, pero que realmente creen que todo es ser Mark Zuckerberg, ¿no? Es decir, yo desarrollo con una cerveza un día y lo voy a petar, ¿no? Pero realmente una empresa es mucho más compleja que todo eso y hay mucho perfil de emprendedor, sobre todo de carácter tecnológico, que le da igual el contenido jurídico de una empresa, el contenido financiero, el dinero. Para que os hagáis una idea, yo esta semana estaba hablando con un emprendedor que me presentó su proyecto y le dije, ¿y con esto cómo vas a hacer dinero? O sea, ¿cómo vas a cobrar o cómo vas a monetizar? Ah, no sé. Y entonces, pero esto no es una empresa, esto es un hobby, ¿no? No, ya conseguir un sponsor. O sea, quiero decir, una empresa tiene mucho más que un mero producto, que una mera idea, ¿no? Y hay un perfil de emprendedores bastante alto, sobre todo en el mundo de las startups tecnológicas, que van por esa vía o que pueden tener ese pequeño problema, ¿no? Luego hay otro perfil que son los emprendedores que son, y yo creo que es algo que en el mundo de los emprendedores es bastante marcado, que son muy ególatras, ¿no? Es decir, el emprendedor que se piensa que se va a salir. Es decir, yo soy el mejor, mi idea es la mejor, esto es imposible que fracase. Según tenga el producto y lo saque al mercado, con tener, mira, esto es un mercado de 100 millones de usuarios, con que tenga un 0,05%, ¿y cómo vas a conseguir ese 0,5? ¿Tú has vendido alguna vez? ¿Has vendido alguna vez producto? ¿Has distribuido producto internacionalmente? Vale, entonces, yo creo que entre lo mucho que he visto hay emprendedores buenísimos, emprendedores malos, emprendedores regulares. Y en todos los casos, yo creo que el pequeño problema que he encontrado con los emprendedores es que en muchos casos no se deja ayudar, ¿vale? Le cuesta dejarse ayudar o piensa que no es necesario, que no necesita la ayuda, que él solo puede desarrollar algo muy potente. Y ese es, yo creo, que el mayor defecto que puedo ver en los emprendedores a veces, sobre todo en los de tipo tecnológico. No me digáis por qué, ¿eh? Los de tipo tecnológico son, o sea, creen realmente que con la producción, con su idea y con la producción de producto o servicio va a ser suficiente. Y una empresa tiene, y además yo quiero que luego ellos se mojen y digan si realmente montar una empresa tiene complejidad y necesitas apoyo en muchísimas cosas, ¿vale? Y luego lo que, uniendo con lo de las estrellas del rock, yo entiendo por qué Carlos lo dice. A ver, yo creo que inversores hay de todo tipo. Hay gente que tiene dinero y quiere invertir en una empresa y lo único que quiere es que le des algo que le abra los ojos, le pongas el símbolo del dólar y entonces te deja la tela porque ve que le vas a devolver tela. Y luego hay otros emprendedores que ya tienen un nombre, como en todo en la vida. Y como tienen un nombre y todo el mundo quiere ir a ellos a pedirles dinero, pues juegan ese rol de estrellas del rock en el sentido de, bueno, o sea, casi me tienes que pedir por favor que yo te ponga dinero. Los hay. Y seguro que algunos, si habéis estado en este mundillo, habéis escuchado hablar de determinados inversores, que voy a evitar decir nombres, pero vamos, que seguro que los conocéis y son un poquito especiales, es muy difícil negociar con ellos, imponen sus condiciones y además utilizan el argumento de autoridad. El es que yo he cerrado 20 operaciones de estas. Tú, claro, tú es la primera que haces, ¿no? Pero yo la pregunta que, con uno de estos chicos, la pregunta que le dije hace poco a un inversor fue: has cerrado 20 negocios de internet, pero ¿cuántos como el de este? ¿Has cerrado algún negocio como este? ¿No? O sea, pero bueno, que es el juego habitual, ¿vale? Que eso hay que medirlo.
Bueno, más cosas que seguro que os rondan por la cabeza y que os interesa que os cuenten su experiencia. Yo cuando empecé a emprender tenía miedo de que me robaran la idea. Yo iba a un inversor y decía, y yo le voy a contar los secretos al inversor, y si lo hace después él... ¿Nos podéis contar vuestra experiencia como emprendedores al respecto? ¿Os han robado ideas? ¿No os han robado ideas? Y después, Xavi, ¿nos puedes contar por qué vosotros no firmáis, por ejemplo, contratos de confidencialidad? Ni que ahora nos lo explicáis. ¿Os han robado ideas, chicos y chicas?
Bueno, en nuestro caso sí que tuvimos un poco el problema o el miedo, bueno, como todos, de contar nuestra idea. Yo creo que todos pasamos por esa fase en la que te sientes como Gollum, ¿no? Que estás ahí con tu tesoro, que piensas que en cuanto la digas alguien va a venir y lo va a hacer antes que tú y se acabó. Pero poco a poco hemos ido aprendiendo que eso no es muy útil porque realmente, y esto lo enlazo un poquito con lo que ha dicho Xavier antes, una empresa no es solo un producto, o sea, tú puedes tener una idea y aunque 100 tengan la misma idea, luego el cómo lo hagas es lo que hace que una cosa pueda funcionar o no, y entonces realmente no sirve de nada estar escondiéndolo, es más, es mejor contarlo porque así recibes más feedback, vas viendo por dónde tienes que ir y yo creo que es más es más enriquecedor hacer eso que no estar escondiéndolo, porque igual lo estás escondiendo, estás demasiado tiempo haciéndolo y cuando lo sacas al mercado pues ya es demasiado tarde, ¿no?
No sé qué pregunta responder primero. ¿Han robado alguna idea? Yo diría que sí, porque siempre se roban ideas. No es robar, yo creo que al final siempre te apoyas en ideas de otros para evolucionar tus propias ideas. ¿Los inversores hacen esto? Seguro que sí, pero es que los empresarios también lo hacen cuando van generando sus propios productos y van evolucionándolo, ¿no? Yo creo que no es tan importante cuando estás con un inversor o con un equipo de gente, no es tan importante regalarles la idea, porque la idea en sí mismo es el detonador de todo. Pero donde de verdad tienes efecto es cuando desarrollas esa idea día a día y cuando vas comprobando que dos personas en dos entornos distintos desarrollando la misma idea desarrollan productos distintos. Por lo tanto, roban ideas, no sé. ¿Y qué más da? ¿No? Total, lo que importa es, como decía Maite, que tú tengas un embrión de idea, que la pongas en funcionamiento, que la compartas, y que en función de lo que compartas los demás te dan, y cuanto más das recibes 10 veces más, con lo cual tu concepto, tu idea, tu proyecto de negocio va creciendo y va mejorando muchísimo, ¿no? Yo creo que no es importante.
Sí. Complementario a la idea también es la persona que la tiene. Entonces no es lo mismo, o sea, tú igual una idea que tú tienes a ti te parece maravilloso y le ves todo el horizonte de esa idea. Y alguien que tienes al lado un interlocutor no lo ve, es lo que dice, que a veces los inversores dicen, es una mierda, no lo ven. Entonces hay que también saber transmitir la idea, saber leer entre líneas y entusiasmarte y tirar para adelante. Entonces la idea en sí también influye en la persona que tiene la idea, el equipo del que se rodea y cómo la pone en práctica. Entonces, algo que a priori parece una idea, eso seguro que está hecho. En manos de la persona adecuada puede dar un vuelco y si la sabe transmitir, le da dos vueltas.
¿Se arrojan ideas o no? Pues todos habéis visto la red social, ¿no? La película. Pues, ¿de dónde parte Facebook? De una idea robada, ¿no? Pero yo soy partidario de tres cosas con la idea, ¿no? En la primera parte de la idea, yo lo que creo es que si tú tienes tu idea bien clara, es importante compartirla. Compartirla porque tú puedes creer que tu idea es impresionante, pero realmente igual no vale absolutamente nada. Es que igual ya existe, o igual alguien ya ha trabajado sobre ella, o igual alguien te puede aportar ese toque de innovación, ese toque de cambio que funciona. O igual Maite tuvo una idea y le dijo a Alejandra, esta es mi idea, y ahora están juntas montándola. ¿Por qué no? Yo creo que la idea, además es lo que os he dicho, hay que tantear el mercado. Y recibir feedback de lo que es tu idea siempre es bueno, porque te ayuda a mejorar. Eso en general. Con los empleados, yo sí soy partidario de que una vez se está trabajando en una idea de verdad, haya lo que se llama NDAs, ¿vale? Que son los Non-Disclosure Agreement, que son acuerdos de confidencialidad y que yo creo que hay que tenerlos. Que eso es lo que pasó con la red social, entre comillas, ¿no? Es decir, Mark, ven aquí a desarrollar esto y luego desarrolla lo que quiso, ¿no? Yo creo que con los empleados sí que hay que tenerla. Básicamente porque ellos van a desarrollar la idea contigo, van a ser los que más grado de conocimiento van a tener de ese desarrollo, ¿vale? Y al final sí que es verdad que lo pueden utilizar para su propio beneficio o para otras ideas, etcétera. Entonces, yo sí soy partidario y recomiendo que con los empleados se firme un NDA, etcétera, ¿vale? Un pacto de confidencialidad con una serie de criterios, etcétera. Y luego con los inversores, sinceramente, proteger una idea me parece absurdo. Porque es que un inversor no se dedica a emprender. O sea, un inversor es un inversor y si le gusta tu idea te va a meter tela. Pero un inversor ni es un tío tecnológico, ni es un tío que desarrolla empresas, es un tío que mete dinero para que otro desarrolle una empresa y a él le lleguen los beneficios. Entonces, el inversor lo único que va a decir es, ¿me gusta o no me gusta? ¿Invierto o no invierto? Y si invierto, voy a darlo todo por mejorar esa idea y dentro de 3 o 4 años pirarme con un montón de dinero en el bolsillo. ¿Vale? Pero el inversor jamás te va a robar una idea. Y de hecho, es raro encontrar un inversor que de inicio llegues a presentarle tu plan de negocio con una idea y te firme un NDA, ¿no? Te va a decir, ¿dónde vas? O sea, que yo no estoy robando ideas, ¿no? O sea, cuéntame tu batalla, si me gusta, seguimos negociando y si no me gusta, pues hasta luego, ¿no? Pero por ahí va un poco la cosa. Entonces, yo creo que hay que tener claros esos tres escenarios. El primero, en el que yo creo que hay que ser abierto y además hay que ver a ver qué piensa el mercado, qué feedback puedo tener, gente experta, ¿vale? Con los empleados, mucho cuidado y con los inversores... Además, con los inversores tampoco hay que hablar tanto del producto en sí. Hay que hablar más del modelo de negocio, de cómo es el mercado, de cómo monetizar tu idea, de cuándo voy a vender o quién me puede comprar. No hablo de desarrollos tecnológicos que un inversor no entiende.
Bueno, una cosa que me ha recordado Xavier y que nos hizo mucha ilusión cuando nos enteramos es que los inversores no se quieren quedar con tu empresa. Ellos simplemente quieren ganar dinero con tu empresa y tener claro lo que llaman exit, que es cuando salen. Ellos entran, te dan pasta, pones tu idea en funcionamiento y luego venden y encantados de la vida. O sea, entonces, uno de los miedos que tienes como emprendedores es el ¿se quedarán con mi empresa o tendrán un porcentaje elevadísimo? Ese tipo de cosas. Entonces, cuando ves cómo funciona el tema, te llevas ilusión, porque tu empresa es tuya.
Tiene un matiz, o sea, lo que ha explicado él es que el inversor nunca quiere estar en toda la vida en una empresa, por eso no es un negocio. Los fondos de inversión tienen una vida limitada, ¿vale? Eso, 5 o 10 años. Entonces, durante esos años invierten, sobre todo durante los primeros. Y luego lo que hacen es esperar a ver si esos productos, esas empresas, tienen beneficio y cuando ya está cuando ya está en una fase en la que pueden tener beneficio, lo que se llama el éxito, es decir, se intenta vender la compañía o vender las participaciones a un tercero o a un fondo, a un emprendedor, ¿vale?, para obtener un beneficio. O sea, un inversor nunca se quiere quedar con la... O sea, nunca su voluntad no es ser el empresario, porque es que no es su negocio. Su negocio es hacer dinero con una venta de esas participaciones que adquiere de inicio.
Sí, esto es clave.
En el primer comentario que ha hecho Xavier de compartir la idea, yo creo que las ideas en sí mismas valen lo que valen, son siempre maravillosas. Lo que importa es su desarrollo, cómo la materializas. Pero las ideas hay que compartirlas tanto como para ser capaz de captar clientes antes de tener fabricado el producto. ¿Por qué? porque si no habréis gastado mucho esfuerzo, mucho dinero, muchas ilusiones en fabricar un producto, en buscar un inversor para tenerlo, pero todavía no tenéis el cliente que os va a comprar. Las ideas hay que compartirlas tanto, incluso antes de materializar el producto. Hay que vender antes. Hasta ese punto hay que compartir la idea. Eso os permitirá tener por lo menos una viabilidad de futuro. Éxito ya se verá.
Bueno, yo estoy de acuerdo con ellos porque en nuestro caso, por ejemplo, antes de acabar el desarrollo de la tecnología, lo que hemos hecho ha sido lanzar una web, lanzar una marca para encontrar a ese público, para ir lanzándole cuáles son los valores de marca, ver verdaderamente si existe esa necesidad. Y yo creo que ese es un esfuerzo que deberían hacer muchas empresas, porque, claro, es lo que él dice, ¿no? Tú puedes pasarte meses o años desarrollando algo y luego realmente lo sacas y no tienes a quién encajarle tu producto. Y yo creo que es eso, que una empresa va más allá y que tenemos que hacer un esfuerzo por encontrar primero esa distribución y ese público en el que le vas a lanzar tu idea, ¿no? Después.
A mí hay un emprendedor que es un crack, que está sentado aquí y que su empresa tiene un puesto allí, que me dijo una vez, y a mí se me quedó grabado y lo discuto mucho, que al mercado hay que buscar los límites del mercado siempre, ¿vale? Hay gente que se empeña en una cosa, que es en hacer algo perfecto meses y meses para sacar la grandísima herramienta, y de repente cuando la saca, no la compra nadie, ¿vale? Entonces, es mejor probar con una idea, buscar los límites del mercado, llevar a cabo esas actuaciones comerciales, crear comunidad, como han hecho ellas, para ver qué es lo que realmente quiere el mercado con esta idea que yo tengo, ¿no? Y una vez que veas que algo funciona, ¿vale? Es cuando te dejas el esfuerzo más fuerte en trabajar en esa idea, perfeccionar esa idea y hacer un producto que sea idóneo para lo que el mercado quiere, ¿no? Y esto no siempre es aceptado, ¿eh? Hay gente que piensa que todo lo contrario, que hay que sacar el producto en las mejores condiciones, ya con perfección, etcétera. Entonces, te has podido dejar tiempo y dinero en algo que no vale para nada.
Bueno, gracias por lo de emprendedor crack. Ya te pago algo luego. Yo quería comentar alguna cosa más importante y ver los puntos de vista distintos. Aunque no lo parezca, Plan de Chicas, Alejandra y Maite, han conseguido hacer una cosa que los inversores les gusta mucho, que es, con muy poquito dinero y con sudor, han conseguido que de repente un mercado que estaba latente, que era el mercado de las mujeres de unos determinados rangos de edad, adquieran lo que ellas en este caso hacen muy rápidamente, ¿no? Para que os hagáis una idea, Plan de Chicas sacó un concurso hace cuestión de un par de meses, a la vez que Cortefiel. Cortefiel, si te hacías fan de su página web, entrabas en un sorteo de iPhones y iPads, y vosotros no me acuerdo, ahora lo explicáis. Consiguieron más fans ellas con una microcentésima del presupuesto que tenía Cortefiel que Cortefiel en esos dos días. Esto, la gente de Sequoia Capital, que es un capital riesgo en Silicon Valley, le llama el efecto inferno. El efecto inferno es, si hay algo que está esperando, por ejemplo, un monte seco, una chispa, con la chispa, con una poquita vas a conseguir muchísima atracción. Entonces, contadnos un poco, contadles la experiencia de cómo habéis conseguido los miles de fans que tenéis con algunas acciones de guerrilla que le llamamos. Y después, si quieres, bueno, Chus y Guillermo también, y Xavi, cuenta un poco también cómo, desde vuestro punto de vista, conseguís ver bien o mal ese tipo de cosas.
Lo que sorteamos era un fin de semana en un hotel 5 estrellas para 2 amigas, con una copa en la terraza y tal. Y yo creo que los elementos más importantes para conseguir el éxito que tuvimos es que no tienes pasta, por lo tanto, tienes que sacar ideas de donde sepas, para conseguirlo. Y lo segundo, que Maite y yo somos el público al que nos estamos dirigiendo y por eso conocemos a las chicas a las que nos estamos dirigiendo. Y eso es algo que juega mucho a nuestro favor, porque sabemos en dónde están y sabemos cómo se mueven. Por supuesto, lo vamos probando poco a poco y cada vez les conocemos más. Pero lo más importante es eso, que les conocemos, sabemos dónde están y bueno, en nuestro caso pues tenemos la suerte de que con, vamos, casi cero inversión podemos hacer unas acciones muy muy interesantes, que en este caso pues fueron en blogs de, en una serie de blogs de distintas temáticas, pero con un público muy afín al nuestro, que tienen muchísimas visitas, y las chicas que visitan esos blogs creen mucho y confían mucho, o sea, en esos prescriptores. Y así fue un poco.
Pero bueno, para que no os hagáis una idea equivocada, realmente, aunque hayamos tenido éxito y hayamos conseguido con muy poco dinero llegar a tener bastantes fans en Facebook y en Twitter y tener pues incluso ya facturación mediante publicidad, que es algo que cuando se lo dices a los inversores te miran con cara como de qué, pero aunque hayamos conseguido eso, nos damos cuenta realmente que la viralidad es muy difícil y de que necesitamos inversión, y que por mucho que hayamos conseguido eso que dice Carlos, más tracción con poco, realmente esto no sube como Facebook. O sea, quiero decir que esa idea que tenemos todos de que tienes un buen producto y de repente el boca a boca se expande como la espuma, pues que es algo muy difícil y que para eso necesitas inversión, y que si quieres crecer pues que tienes que rodearte de esos recursos, que no basta con la viralidad, es muy difícil.
Para que os hagáis una idea, ellas lanzaron la web, su web hace dos meses, ¿no? Y tienen 7.000 fans en Facebook. Yo no sé lo que tienen ellas. No tengo ni idea de lo que tienen, pero tienen algo. O sea, y eso es lo que por donde iba Carlos. Es decir, hay una cosa que se llama tracción, ¿vale? Y hay productos que tú no tienes ni idea por qué, no sabes lo que tienen, pero tienen tracción. La gente los quiere. La gente los sigue, la gente lo compra, la gente lo lee, ¿vale? Entonces, para un inversor, ese es uno de los elementos fundamentales. Es decir, yo no sé de este producto, yo no sé del mundo de las chicas, yo no sé de lo que a las chicas les gusta. Y seguramente ninguno de nosotros lo sepamos nunca. Seguramente es lo que más nos gustaría saber. Pero lo único que sé es que lo que hacen ellas les tiene que gustar. Les tiene que gustar, porque si no, no lo seguirían, ¿no? Entonces, para un inversor, esa... Porque Facebook hizo eso, ¿no? Facebook reventó los servidores de Harvard en una noche. Bueno, también puedo decir de forma de cachondeo que ellas sacaron la web y el primer día se les cayó el servidor, porque tuvieron unos picos de visitas allí que eran... La gente decía, pero ¿qué hacen estas chicas? Yo, no sé. Entonces, para un inversor, ese punto es esencial. Es decir, ese punto de saber que al mercado al que se dirigen le gusta ese producto, para mí es esencial. Y luego... Pero no es suficiente, porque entonces, como el cliente que os dije el otro día, que me decía, oye, o sea, que os he dicho antes, que me decía el otro día, oye, que he hecho esto y, joder, me juega mucha gente ya, ¿y dónde vas a sacar el dinero? Ah, no hay dinero, ¿no? O sea, tampoco es eso, ¿no? ¿Qué busca un inversor? Busca eso, busca tracción, es decir, un producto que con poquito dinero se vea que ha demostrado un montón de seguidores. ¿Por qué? Porque si con poquito dinero han hecho eso, si le metes inversión y marketing ahí, ¿vale? Es posible que esa proporción aumente muy rápido. Pero siempre, y nunca se puede olvidar, y eso en los negocios tecnológicos muchas veces el emprendedor lo olvida, siempre con un modelo de negocio. Es decir, sí, tienes que tener muchos seguidores, tienes que tener muchos fans, tienes que tener mucho todo. La gente quiere tu producto, pero la gente también tiene que querer pagar por ese producto. O sea, yo necesito productos que tengan un precio, que tengan dinero, que hagan dinero, que tengan un modelo de negocio. Una monetización que se llama, porque si tú a mí no me enseñas tu modelo de negocio, es complicado que yo te pueda meter dinero, que yo te pueda comprar, porque yo nunca voy a sacar dinero si no. Sí que es verdad que, por ejemplo, hay modelos que, claro, si son tan virales, que tienen un movimiento de fans brutal, ganan mucho dinero en publicidad, porque, claro, al final tú publicitas en la tele en cuatro anuncios que no ve nadie porque la gente hace zapping, pero en una página de internet en la que tiene un tráfico brutal, ¿no? Y por ejemplo, ella sí que es verdad que con este poquito, con 7.000 seguidores en dos meses, ya están haciendo dinero con la publicidad. Ya hay anunciantes que se quieren anunciar en su web. Entonces eso también para un inversor es muy potente, ¿eh? Porque ves que ya la gente quiere darles dinero solo por poner su banner en su web, ¿no?
Bueno, y la última pregunta que va más dirigida a Chus y a Guillermo, que antes les he dado cuartelillo a las chicas, y ya os dejo por si alguien tiene ganas de preguntar algo también por aquí, tiene que ver con lo que antes habéis mencionado, que es la pérdida del control. Muchas veces los emprendedores pensamos que cuando un inversor entra vamos a perder el control. En la película Red Social y en la vida real pasa que los emprendedores, aunque tengan el 1% de la compañía, como son los que sudan, os habéis fijado, él no suda nada, yo estoy sudando, si yo no sudara sería inversor. Como los emprendedores son los que empujan la idea y los inversores no tienen más que poner dinero, aunque yo tenga el 1% de la compañía, puedo echarme el órdago del emprendedor, que es decir, pues esto se hace por mis cojones y si no, me marcho. La pregunta es, Guillermo Chus, ¿vosotros os sentís con fuerzas de echar esos órdagos? ¿Os sentís con el control de la compañía, tengáis lo que tengáis? ¿O por el contrario, os sentís diluidos con la entrada de inversores? Y por otro lado, también, Xavi, después de que contesten ellos, tú, al emprendedor, si te echa el órdago, ¿qué?
La respuesta absoluta es sí. O sea, da igual el porcentaje que tú tengas. A fin de cuentas, sobre todo por el perfil de los inversores con el que eliges que con el que eliges como socio tuyo, ¿no? Si tu inversor es un inversor que va buscando rentabilidad y va buscando salirse en 5 o 7 años de la empresa o en 3 años, da igual que tenga el 95%, me da lo mismo. El problema es que él, con su 95% de participación, le va a costar muchísimo más sacar adelante la empresa sin mí como emprendedor. Como, perdón, voy a reivindicar la palabra empresario versus en contra de la de emprendedor. Es decir, un inversor que busca rentabilidad económica a la inversión, da igual, puede poner el dinero que quiera. El control tú lo vas a tener siempre. También es verdad que depende del acuerdo de socios que firmes, también es verdad, ¿no? Pero bueno, en principio, sí, se podría dar ese órdago perfectamente, no habría ningún problema. También es verdad que depende del desarrollo de tu idea. Dejar un 95% a un inversor por todo el dinero que te ponga, pues parece un poco una pequeña torpeza, ¿no? Es decir, igual hay que hacer eso de una manera más escalonada. O sea, no son cosas tan absolutas, ¿vale? Sí creo que la mayoría de los inversores de los capitales riesgos no buscan sustituirte. Les costaría mucho más un gestor profesional en vez de para sustituirte a ti. Y encima desarrollaré la idea distinto, raro, mal. Mal, por supuesto. Pero realmente tú puedes dar el órdago que te dé la gana. Puedes con ello.
Sí. Yo creo que la idea es... tú tienes el control porque es tu idea y eres el que más conocimiento de ella tiene. Y el emprendedor simplemente... el inversor mete pasta, pero desconoce. Entonces ese órdago le puede hacer mucho daño y él mismo intentará evitarlo. Pero lo que habéis comentado me ha recordado algo que ahora se me ha vuelto a olvidar, que era importante además comentarlo. Cago en 10. Y era...
Sí. Yo ni me acuerdo de la pregunta que me ha hecho Carlos. Pero lo que...
Creo que es importante además saber que... A ver, cuanto más avanzada tengáis la idea y menos en fase embrionaria, mejor. O sea, lo que se llama SIF. Entonces, no es lo mismo ir donde un inversor. Cuando tú dices, tengo esto y soy un iluminado y bueno, voy a ganar un montón de pasta. Cuando llegas ahí, el inversor está detrás de un escudo y dice, bueno, a ver este, porque iluminados conozco muchos y estoy cansado de verlos, como ha dicho Xavi, ¿no? Cuanto antes te lances, dejes tu trabajo, te metas, te llenes de harina hasta arriba y salgas como puedas y desarrolles algo de la idea y te vea en marcha, más le vas a convencer. Aunque salgas en precario y como puedas, ¿no? Nosotros nos hemos lanzado a producir, tenemos pasta para producir, pero no para distribuir. Y cuando llegue el inversor, lo que queremos es que vea ya cosas, que vea parte del juego y que vea que ya hay algo desarrollado, que hay un equipo trabajando y que estamos engranados. Si nosotros vamos donde el inversor, cuando llego yo con, tengo una idea fantástica para un videojuego. Si no ve nada, si realmente es buena y la sabes transmitir, le vas a poder convencer quizás, pero si lo ve desarrollado en una fase menos embrionaria, no solo es más fácil que entre, sino que va a entrar con menos porcentaje. Y cuanto menos porcentaje tenga, mejor.
A ver, esto es la batalla habitual, ¿eh? De los inversores y de los emprendedores. La realidad es que todo depende de riesgos y necesidades, ¿vale? Si tú necesitas el dinero para montar tu proyecto y lo necesitas de verdad, es decir... Puedes salir y montar un proyecto sin dinero y no hacer nada, pero si realmente necesitas el proyecto para que salga bien, necesitas un dinero inicial, con lo cual tienes mucha necesidad. Y además de tú tener necesidad, el inversor tiene mucho riesgo, porque invierte en algo que no se sabe si es solo una idea, ¿no? Entonces, a mucha necesidad y mucho riesgo, el porcentaje que se va a quedar va a ser mayor, pero con un matiz que luego voy a decir. A medida que vas avanzando, todo lo contrario. Tú tienes menos necesidad de dinero, o igual sí que la tienes, pero también es verdad que igual tienes más posibilidades de captar dinero porque tu producto es mejor y el inversor tiene menos riesgo porque el producto es mejor y parece que va adelante, ¿no? Entonces el porcentaje es menor. Es lo que se llama la valoración pre-money, ¿no? Yo valoro mi compañía en X porque ya estoy en este grado de avance y entonces meto dinero y me quedo con un porcentaje. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando estás en fase muy inicial, es que no se puede hablar de eso. No se puede hablar de cuánto vale tu empresa. Es una idea. ¿Y cuánto vale tu idea? Pues no sé. O nada o un montón. Es que no sabría decírtelo. Entonces, lo que tiene que el inversor y los emprendedores tienen que intentar llegar a una entente en la que todos estén cómodos. El emprendedor que esté cómodo porque no se diluye mucho, ¿vale? Y sigue sintiendo la empresa como suya. Y el inversor porque ve que si hay sucesivas rondas de financiación no se va a diluir tanto que al final no va a obtener mucha rentabilidad, ¿no? Es ese juego, pero con todo, que todos estén cómodos. Y simplemente, para finalizar, ¿el órdago del emprendedor? Depende del emprendedor. Pero normalmente, un buen emprendedor que ha desarrollado un buen producto puede lanzar un órdago. Porque el inversor solo ha puesto tela. Y el emprendedor es la compañía y el espíritu. Yo os pongo el ejemplo claro, ellas. O sea, si yo meto dinero en plan de chicas, lo os he dicho antes, no entiendo, no sé qué quieren las chicas. Entonces, sin ellas, no soy nadie. O sea, yo puedo echarlas, ¿y qué? ¿Y qué desarrollo yo? ¿Doy productos yo para chicas? ¿No? Entonces, pues sí, evidentemente, el emprendedor ahí tiene una posición de fuerza, ¿no? La idea clave es siempre intentar buscar las sinergias entre emprendedor e inversor, siempre, que ambos estéis cómodos y mucha transparencia, ¿vale? Porque si hay mucha transparencia entre el emprendedor y el inversor se va a sentir cómodo, se va a sentir parte del proyecto. Si todo va mal, te va a ayudar porque es su tela la que está en juego. Y si todo va bien, va a empujar porque ve que en breve va a haber tela, ¿vale? Entonces ese es un poco el juego. Hay que quitar el miedo. Yo siempre cuento una pequeña anécdota. Si tú te equivocas escribiendo inversor en el Word, lo comentábamos antes, a mí me ha pasado a veces que el corrector te corrige y te pone invasor. Es verdad. Y eso es un poco lo que hay que quitar, esa mentalidad del inversor invasor enemigo. Es decir, hay que intentar buscar que todos remen juntos porque la empresa no deja de ser de todos, aunque mayoritariamente es del emprendedor, claro.
Bueno, estamos fuera de tiempo, pero hay tiempo para una única pregunta del público. ¿Alguien quiere preguntar algo por aquí?
Bueno, para los... Estamos en el principio del camino, ¿no? En el que tenemos, el momento en el que tenemos una idea y hay tiempo muy limitado porque hay que estudiar, trabajar y queda muy poco tiempo para desarrollarla. ¿Qué es lo más importante? ¿Es más importante centrar todo el tiempo en desarrollar el modelo de negocio o es más importante o es mejor desarrollar las dos cosas paralelamente, un prototipo y el modelo de negocio a la vez que vaya creciendo? ¿O es mejor dedicar todo el tiempo al desarrollo prototipo que poder enseñar y luego ya desarrollar el modelo de negocio, que es mejor?
Sed breves, que estamos fuera de tiempo.
¿Qué es más importante? Pues mira, como siempre, depende de cada caso, depende de cada proyecto, depende de la situación personal, depende del equipo que tú tengas, depende de lo que quieras, depende de muchas cosas. Pero en líneas generales, y esta es mi opinión, en líneas generales es más importante saber que tu idea va a tener un cliente y lo has contrastado con esos clientes, incluso antes de desarrollar el modelo de negocio, ¿no? Porque hay veces que cuando tienes una idea no sabes muy bien cómo te la van a comprar. No es lo que tú quieres vender, es lo que el cliente quiere comprarte y al precio que ellos quieren comprarte. Si tú desarrollas un producto y un modelo de negocio basado en esa idea, pero no lo has contrastado con lo que quiere consumir o con lo que tu cliente quiere comprar y al precio que lo quiere comprar, tu idea será genial, el modelo de negocio será fantástico, pero no te lo compra nadie. Por lo tanto, a mí me parece que es mucho más interesante hacer un embrión de esa idea, un PowerPoint, ir donde los potenciales clientes, preguntarles y decirles, dentro de un año voy a tener este producto fabricado, ¿me lo compras? ¿Y a qué precio? Hay clientes potenciales que te dicen, tú chaval, estás chalado, y hay otros que te dan su impresión, que verdaderamente te dan su feedback y te dicen lo que quieren. Y es a partir de ese feedback donde vas a tener las pistas de si es primero acabo el producto o termino de hacer el modelo de negocio o termino de En general, yo empezaría por primero saber qué tengo cliente y cuánto me va a pagar, para luego construir el producto que quiere ese cliente.
Muchas gracias a todos, chicos. Gracias a vosotros por aguantar esta mesa redonda barra sauna. Así que van a estar por aquí ahora un ratito más. Igual les podéis tratar con preguntas y os agradezco que hayáis venido este ratito con nosotros aquí. Muchas gracias a todos, chicos.
Para terminar el programa de hoy, hablaremos de las nuevas tecnologías en la educación, de la mano de Kepa Iturrioz.
Bueno, Kaixo egunon, me llamo Kepa Iturrioz. Voy a hablaros un poco sobre las nuevas tecnologías en la educación. Un poco me voy a introducir a mí mismo. Yo soy desarrollador de software educativo en la startup llamada WIS Education Technologies, que está ubicada en Lausanne, Suiza. Y bueno, os voy a hacer una breve introducción sobre pues un poco el software, el aprendizaje, nuevas tecnologías, nuevos dispositivos y demás. Y luego vamos a hacer vamos a ver un poco dos aplicaciones de ejemplo que he estado trabajando en ellos. El software durante años ha sido ejercicios un poco así, un poco estáticos, bastante definidos. Eran tipo base de datos normalmente, tenían una cantidad de ejercicios fijos y no había más. O sea, una vez hechos todos, volvían a repetirse. Normalmente solían ser tipo test, pues de selección, cajas de texto donde teclear tu respuesta y ya está. Muy, muy pocos orientados tipo objetos o juegos. Lo que ahora se está haciendo más es unos juegos o unos ejercicios más orientados a juegos, un poco más divertidos, más interacción sobre los ejercicios, y además se trabaja más con los conceptos pedagógicos de cada zona. Es decir, las clases no se orientan hacia la aplicación, sino son las aplicaciones las que se orientan a lo que se va a dar en la escuela. De modo que pues cada aplicación debe ser configurable a cada región. En el proceso de aprendizaje tenemos tres principales fases. Las que serían la recepción, donde, pues, por ejemplo, en la escuela, donde el alumno recibe los conocimientos. El segundo sería la comprensión, cuando el alumno pues interioriza esa información y puede aplicar esa información para resolver diferentes problemas. Y el tercero sería la retención o la corrección. Es decir, ya lo interioriza, ya lo ha aprendido o no lo ha aprendido correctamente, entonces necesita un feedback para saber si lo ha aprendido bien o no. Entonces, pues puede volver a aprenderlo bien o puede repetir el ejercicio hasta aprender pues lo que está aprendiendo. El software educativo se centra en esas dos fases, parte de comprensión y parte de retención. Es decir, el software educativo normalmente suele ser como un libro de texto electrónico, donde aplica los conocimientos adquiridos en la recepción, resolviendo problemas, y este mismo libro electrónico devuelve el feedback que nos daría la retención o la corrección. Entonces, pues ya sabemos si lo aprendido es correcto o no. En el aprendizaje normalmente se utilizan dos modos, el repetitivo y por descubrimiento, y se trabaja mucho con aprendizaje colaborativo. Pues los alumnos intentan trabajar entre todos para poder solventar el problema pues con la ayuda de los demás. Otra cosa que tenemos que buscar es la motivación para que los alumnos pues sigan estudiando y aprendiendo, y para eso pues tenemos pues refuerzos como por ejemplo la puntuación, para saber cuánto de bien lo ha hecho. Podemos darle recompensas para motivar, pues una vez hemos terminado un grupo de ejercicios, pues para que sepan que ya han terminado, desbloquear logros, pues eso le suele gustar a los pequeños y así, y tener el progreso de lo que han aprendido. El software educativo, lo que hemos dicho antes, debe tener debe orientarse a los contenidos de una región donde se va a utilizar. No podemos hacer un software genérico y que las escuelas se adapten a ello. Lo que tendríamos que hacer es configurar, personalizar la aplicación, el software, a lo que se quiere estudiar. Además, este software debe ser apoyado por profesores. Desarrollarlo junto a profesores nos ayuda a tener la experiencia del profesor, que al final es el que va a utilizar el software. Además, él conoce lo que hay que aprender y es el que conoce a los estudiantes. O sea, tenemos que tener el contacto ese con los profesores. Como he dicho antes, además, deberíamos incluir pues elementos de juego, ¿no? Al final, el alumno, si tiene un pequeño juego para aprender, pues se va a motivar más y va a querer jugarlo más y se va a enganchar, ¿no? O sea, al final está aprendiendo jugando. Además, también debemos utilizar otros elementos como audio, vídeo, interacción, arrastrar elementos y demás para que pues por lo menos los más pequeños y así pues vayan adquiriendo más capacidades. El software debe ser natural, o sea, no debe parecer un programa, debe ser lo más natural posible, tanto visualmente como los movimientos, para que no sea demasiado difícil de entender. O sea, que la aplicación sea lo más básica posible, lo más simple posible, para que un niño no tenga que mirar las instrucciones o mirar ayudas y demás para poder jugar a eso. Aparte de ello, se deben incluir unas pistas o unas ayudas para que los niños o los alumnos no se queden bloqueados en un juego. Muchas veces es una de las cosas que tiran atrás a los alumnos, que cuando están jugando a un ejercicio a veces se quedan bloqueados, no pueden continuar, y a veces ayudándole con una pista pues pueden seguir y siguen aprendiendo. Y además tenemos que darle un feedback. El feedback este puede ser instantáneo, es decir, está pues escribiendo algo y nada más escribir podemos decirle que ya está mal, o estilo un examen, podríamos dejarle que termine todo el ejercicio y al final decirle cuáles son los errores. Luego, como antes hemos comentado, debemos darles pues unas recompensas, unos puntos, para que ellos sepan dónde están, cuánto han hecho, puedan enseñar a sus amigos cuántos puntos han conseguido. Eso les suele gustar bastante. Y además debemos guardar todos los resultados, tanto para ellos, pues para saber cómo de bien lo han hecho, porque pues, para comparar puntuaciones de anteriores veces y demás. También es muy interesante para los profesores, para poder hacer el seguimiento de ese alumno y saber dónde necesita más ayuda. Y como últimamente está el auge de las redes sociales, también es algo muy interesante añadir elementos de las redes sociales. Pues, por ejemplo, pues tener una tabla de puntuaciones entre diferentes alumnos, compartir juegos. Por ejemplo, nosotros tenemos en una de las aplicaciones editores de crear crucigramas o sopas de letras. Entonces los niños pueden crear sus propios crucigramas y compartir con otros niños, y así pues aprenden ambos. O, por ejemplo, una de las ideas que tenemos nosotros es, nosotros trabajamos en Suiza, hay varios idiomas, entonces pues una de las opciones sería que un niño de la zona alemana, por ejemplo, estuviese aprendiendo francés, pues escribiese sus ejercicios y que un niño de la otra zona se lo corrigiese y viceversa. Entonces ambos están aprendiendo. Entonces, una vez definidos estas cosas, tenemos últimamente están apareciendo nuevos dispositivos. Bueno, tenemos la pizarra digital que ya lleva unos cuantos años instalado. Tenemos las tablets, que son muy interesantes, que aparte por su tamaño, por sus posibilidades como la pantalla táctil, los giroscopios, son muy muy interesantes, ya que por ejemplo a los niños más pequeños les gusta mucho pues tocar y demás, y no tienen la complejidad de un teclado o un ratón. Y aparte de estos elementos comunes, también hay otros dispositivos en desarrollo. Por ejemplo, esta es una mesa que está siendo desarrollada por la universidad, en un laboratorio de la Universidad de Zaragoza. Y es una mesa interactiva. Vamos a poner un pequeño vídeo. Es un sistema que es bastante simple. No tiene muchos elementos complejos. Es una pequeña mesa, donde tienes una pantalla con un entorno 3D, una mesa con dos elementos. Debajo hay un emisor infrarrojo y un vídeo que lo detecta. Luego un proyector común con un espejo que hace que se vea la pantalla en la mesa. Y así pues los niños pueden interactuar con lo que se ve en la imagen. Como se ve, los elementos no son demasiado complejos, aparte de la pantalla o del receptor y el emisor de infrarrojos. Y bueno, básicamente pues es para... Este ejemplo es un juego pequeño donde aparece una granja y tienen unos elementos donde debajo de los objetos tienen un dibujo que los infrarrojos lo detectan. Entonces pueden transmitir esa posición del objeto a la pantalla. Y pues como se ve, pues mueven las vacas, el cerdo y demás. Y pues eso, hacen que el animal coma la fruta o o pues eso, que está comiendo la vaca las manzanas, o que la gallina ponga huevos en un nido y cosas así. Y aparte de, bueno, esta pequeña demo, pues puede que tenga varias, aparte de otras, muchas utilidades. Y siguiendo un poco con las nuevas nuevos dispositivos, una de las más importantes es que puede ser muy de gran ayuda para discapacitados. Hay algunas que no son tan buenas o como las otras, pero bueno, cada una tiene sus mejoras. Pues por ejemplo está el proyecto SwitchCam, ViaCam, que es un pequeño proyecto, que es un programa de open source, que básicamente es poner una webcam y pones un punto en la cámara que es como un switch, o sea, es un botón. Entonces, pues, alumnos con discapacidades motrices que no pueden mover demasiado, pues pueden interactuar con el ordenador y así pues pueden hacer pequeños juegos. Este otro juego es una aplicación iPad de un padre que le hizo a su hijo con un parálisis cerebral, que utiliza para comunicarse con su hijo. Él no puede hablar, entonces pues tiene diferentes opciones en pantalla y le va diciendo. Entonces el padre le pregunta cosas como ¿qué has hecho hoy? Y él dice pues
¿qué has hecho?
Pues por ejemplo, hoy he ido a la casa que hay en el campo y cosas así, y él se va comunicando.
¿Sí?
¿Se oye el vídeo?
Pero bueno, ay, ¿te has montado allí en el coche?
Bueno, pues...
¿No? Ah, por fuera. ¿Has ido por fuera?
Pues bueno, básicamente es eso.
¿Me has contado alguna cosa
y,
más?
Y, pues, ¿qué te gustaría hacer? Pues, ir a casa o...
¿En casa?
A jugar. ¿Sí? Y cosas así. Pues, jugar al fútbol. Cosas así.
¿Ah, sí? ¿Juegas a fútbol en casa? No, en casa no.
Otra de las herramientas que también se puede utilizar, pues sería como el Kinect, aunque pues no necesitas ningún dispositivo, solo con movimientos, pero también tiene sus pegas, porque muchas de las discapacidades pueden ser motrices, y este tipo de dispositivos no son de gran utilidad. Aunque sí que se suele defender un poco que tiene reconocimiento de voz, entonces puede ser de utilidad. Y bueno, ya para terminar os voy a presentar un poco los proyectos de que estamos trabajando nosotros. Wisby es una aplicación o una plataforma de educación para Suiza, donde hemos incluido diferentes temas como matemáticas, francés, alemán, artes y percepción para pequeños en una única plataforma. Y eso, pues básicamente intentamos aplicar todos los elementos comentados anteriormente. Es una aplicación que se puede utilizar tanto en escuelas como en casa. Cada usuario pues puede estar en un grupo, el profesor puede controlar cada alumno. Hay diferentes categorías, o bueno, para diferentes edades, y cada edad pues tiene diferentes ejercicios. Están los niveles, todos están acorde al plan de estudio suizo, y pues eso, colaboramos con diferentes profesores para hacer diferentes ejercicios. Pues este, por ejemplo, es un ejercicio que tienen que hacer que el número de arriba sea la suma de las dos de debajo, por ejemplo. O que añadiendo botes de miel pues se haga la suma de los dos lados, lo mismo que la suma o el resultado de la tabla no puede ser más grande que 20, y tienen que ir y cruzar todo el puente, o hacer las seguidas de números. Luego pues también pues para idiomas pues crucigramas, juntar partes de palabras y ejercicios así muy de mover, de arrastrar y muy interactivos. Somos una startup suiza, llevamos 2 años desarrollando la aplicación. Fue cofundada por 3 doctorados de la Universidad de Lausanne, y aunque llevamos 2 años de desarrollo, tenemos experiencia de 20 años porque uno de los cofundadores empezó a vender software educativo desde los 12 años. Y otro de ellos desarrollaba aplicaciones para su profesor de instituto, para sus propias clases, y eso, pues básicamente estamos aplicando pues todos los conocimientos adquiridos durante todos esos años. Bueno, por si a alguien le gustaría probar el juego, que luego me lo diga al final y le podré dejar claves para descargárselo y probarlo. Y bueno, y por último tenemos la aplicación iChat, que es una pequeña aplicación para iPhone y iPad, todavía Android no se ha desarrollado, que es para aprender euskera. Hemos creado pues pequeños juegos para aprender básicamente vocabulario. Sería un apoyo a un curso de idiomas. El objetivo es que sean juegos simples, pequeños, que puedas jugar en cualquier momento, que al final una aplicación de estas no es para echar horas, sino que poder estar estudiando en cualquier momento. Pues como hemos visto, sopa de letras, ordenar las letras para sacar la palabra, buscar el orden en que está escrita la palabra en la tabla esa, añadir letras. Lo que se ofrece es más de 3.000 palabras y expresiones en euskera con su traducción y su pronunciación. Pues hacer parejas, juntar las partes de las palabras. Y bueno, el léxico completo para que se quiera estudiar, por si se quiere estudiar. Hay diferentes temas que se pueden seleccionar. Y bueno, por mi parte, esto ha sido todo. Si tenéis alguna pregunta.
Hola, buenas tardes o buenos días. Hablabas de que cada plataforma se tiene que adaptar al entorno. ¿Qué costaría adaptar una plataforma como la vuestra a una escuela de Andalucía, por ejemplo? En términos económicos, sí.
Eso yo no sé, pero bueno, al final lo que se debería cambiar es, pues por ejemplo, si hay que cambiar el idioma, por ejemplo, sería cambiar solo los ficheros del idioma. Luego lo que intentamos nosotros es que cada ejercicio sea muy muy configurable, es decir, que el nivel se pueda cambiar, o bueno, que se pueden utilizar diferentes pues palabras o no sé. Intentamos que todo sea bastante configurable. No sé en términos económicos cuánto podría costar. Yo soy desarrollador, lo siento. Bueno, ¿alguna?
¿Los contenidos los hacéis vosotros o es una plataforma que permite al profesor hacer los contenidos, las actividades?
Tenemos algunos contenidos creados por nosotros mismos, otros son creados por otras compañías como pues editores de libros y demás, que con las que colaboramos. Entonces cogemos sus propios ejercicios, y también pues tenemos algunos ejercicios que son editables, vamos, que los profesores pueden añadir contenido, sí.
No sé si conoces la compañía ADR, o sea, es una empresa que tiene, digamos, este tipo de servicio también, que efectivamente puede el usuario de alguna manera definir la actividad, o sea, crucigrama, sopa de letras y demás. Cada usuario, o sea, esos están configurados de tal manera que a través de internet ellos hacen, digamos, dan la posibilidad de inscribirse, y cada profesor, cada persona puede hacer una serie de actividades que las hace uso de ellas en su entorno, digamos, particular, pero también se pueden tomar por otros usuarios. ¿Vosotros tenéis esa posibilidad?
Bueno, todavía estamos bastante en fase de desarrollo. Estamos todavía añadiendo muchas cosas. Por ejemplo, hay muchas cosas que todavía nos faltan. Somos un equipo muy pequeño, tampoco tenemos demasiado presupuesto. Y sí, pero tenemos intención de añadir todas esas cosas de que los profesores puedan añadir cualquier ejercicio. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues muchas gracias por venir y bueno, esto ha sido todo.
Así terminamos este programa sobre las conferencias de la Euskal Encounter. La semana que viene volveremos en este espacio con más conferencias y charlas interesantes. Hasta entonces puedes encontrar todas las conferencias emitidas en este espacio en la página web conferencias.euskadigital.net. Urrengo astearte, hasta la próxima semana.